Manos, porque hace un poquitito de frío. Viste que está raro el clima. Lo que está raro también son yo no soy muy de creer en las encuestas, lo digo con una mano en el corazón. Las últimas dieron para atrás, después terminaron siendo los resultados reales, nada que ver con las encuestas. Pero lo que me llamó la atención es que Página 12 hace como un raconto de todas las encuestas que ha habido y habla de los distintos candidatos. Y al tiempo de hablar de Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, más allá de decir que la gente opina que son buenos candidatos, dicen, pero con un alto nivel de desconocimiento en la gente, es decir, la gente no los conoce. En las internas de Juntos por el Cambio dice, en la provincia y la ciudad todos pronostican el triunfo de los candidatos María Eugenia Vidal, pero advierten que Ricardo López Murphy sorprenderá. Incluso esto de Ricardo López Murphy, que no sé sobre qué está avanzado, lo dice Raúl Timerman, ¿no? También. Es raro. Vamos a charlarlo ahora a las 9:43 con Jorge D'Onofrio, que es diputado provincial del Frente de Todos y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Por sobre todas las cosas, esto que dicen del espacio, ¿no? Del Frente de Todos. Buen día, ¿cómo le va, D'Onofrio? Marcela Feudales.
¿Qué tal,
Lojo,
Marcela? Muy
es uno
buenos días,
solo,
¿cómo va?
uno solo.
Es uno solo. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, muy bien.
Hola, Jorge.
Bueno, me habrá
Hola, Matías,
escuchado,
perdón, no te había
Onofrio.
escuchado.
Había acá en el diario, ¿no? Esta cuestión que dice que los candidatos del Frente de Todos son desconocidos, es decir, como si no hubiesen tenido una buena difusión como candidatos, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opina de esto?
A ver, obviamente la exposición mediática hace que a uno tenga más o menos nivel de conocimiento en la gente, pero la verdad que como lo miden hoy las encuestas, tiene muy poco que ver con lo que a la postre es un resultado electoral, ¿no? De hecho, coincido con vos en que cada vez la encuesta se va yendo mucho más lejos de lo que realmente opina la gente. Hasta incluso algunos que son abordados para ser encuestados lo utilizan más como catarsis que como expresión de lo que va a votar en el futuro. Yo tengo una visión diferente que obviamente va con un grado de participación mucho más amplio de la gente, sin saberse de memoria el total de la lista de candidatos, la gente sabe perfectamente cuando está incluida en un espacio qué es lo que expresa, así que nada, las listas sábanas tienen esta complejidad, ¿no? Que por ahí conoces a tres o cuatro, conoces al candidato local,
Sí, claro.
seguramente a mí en Pilar me identifican más que lo que pueden identificar, no sé, en Florencio Varela, ¿no?
Claro,
Aunque no creo que me vaya tan mal en
bueno.
Florencio Varela.
Sí, es que en verdad las dos cabezas de serie, tanto el primer y segundo lugar, son los que generalmente son los más conocidos, y en este caso sí sucede, porque Golián viene de administrar la pandemia en la provincia de Buenos Aires y Victoria Tolosa Paz viene de administrar la pobreza en la nación, ¿no? Yo digo, me parece como que son dos caras y dos referentes de lo que ha sido el último tiempo bastante potentes. Por eso digo, me resulta extraño, ¿no? Ahora digo, ¿cómo se ven ustedes? ¿Cómo se perciben en la provincia de Buenos Aires en este momento frente a un Diego Santilli, por ejemplo?
Mira, tengo mucho aprecio por Diego, pero él prometió recorrer los 135 municipios, así que calculo que recién a fin de año estará terminando de pegar la primera vuelta y según él con eso basta y sobra para traspolar su experiencia como vicejefe de gobierno de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Lo que espero que pueda aportar, y la verdad lo que espero, Marcela, es que el año que viene es un año rico en debate y en sentarnos a acordar 5, 6, 10 políticas comunes para la Argentina, porque la verdad que tenemos que abandonar esta idea de la chicana, de estas campañas agresivas, de los outsiders que aparecen
Sí, con
rompiendo
ideas
todo.
mesiánicas, ¿no? Que sí,
Y ideas
salvataje.
mecánicas o solamente con el hecho de agredir al otro para que uno pique y devuelva una agresión. Yo la verdad, cuando me dicen por qué querés ser diputado nacional, y yo la verdad que tengo muy claro que quiero ir a discutir el futuro de la Argentina, cómo cuidamos el bolsillo de los trabajadores, cómo defendemos la mesa de los argentinos.
Lo que pasa es que cuando vos me decís esto de las, perdón que te interrumpa, ¿no? De los puntos en común que deberíamos tener, es algo que yo creo que hace rato que debería existir en la Argentina, y me pregunto si realmente será fácil de construir frente a lo que está sucediendo, ¿no? Cambio climático, recursos no renovables, cambio de usos energéticos, sequías, etcétera, etcétera, que hacen que la economía se piense, se tenga que pensar rápidamente de otra manera, porque esto es una realidad. Digo, ¿hay en la Argentina la posibilidad, porque a veces a uno le agarra la desesperación por ese lado, de que alguna vez se sienten y tracen cuáles son las políticas que deben hacer de común acuerdo?
Mira, Marcela, yo creo que un muy buen ejemplo son los primeros días de pandemia, cuando todos se sentaron
murieron en
la misma
un mes.
Meta. Está bien, después los intereses y las mezquindades primaron, pero hubo acuerdos básicos para llevar a la Argentina adelante. Pero además, en las cuestiones de fondo que hay que hacer, yo noto que hay acuerdo. El tema es que no caigamos en que porque lo propuso uno, lo propuso el otro, no lo llevemos adelante. Por eso me parece muy importante lo que está proponiendo Sergio Massa, que es convocar al diálogo. Terminada la elección, sentémonos, traigan sus propuestas, porque tampoco somos los dueños de la verdad. Y hay 5 o 6 temas que tenemos que resolver. Uno que lo venimos diciendo desde el 2013, que tiene que ver con terminar con la emergencia, que son los planes sociales, y pasar a lo definitivo y duradero, que es el trabajo. Y sí, claro. para esto hay que discutir la salida en el Congreso, que tiene que ver con la educación, terminar los estudios primarios, secundarios que correspondan, la capacitación laboral, todo esto con terminalidad, y un gran acuerdo con empresas y pymes para que mientras el Estado siga haciendo el esfuerzo de sostener los planes, ya puedan ir haciendo también su experiencia laboral y hacer este trasvasamiento a lo que todos queremos, que es una economía formal.
Sí, claramente. Mati.
Jorge, soy Matías Lojo, buen día. Una de las patas de este acuerdo que planteó Massa es pensar que va a ingresar seguramente al Congreso como un abanico de legisladores nuevos en diciembre, denominados como, entre comillas, moderados. En el Senado, algunas encuestas hablan de que podría llegar el Frente de Todos a perder esa mayoría automática que tiene. ¿A Cristina la ves con el mismo espíritu que lo que planteó Sergio Massa, digamos, también yendo hacia un acuerdo contra un sector de la oposición?
Mira, yo no tengo ninguna duda, Matías, de eso. Pensar hoy que la presidenta del Senado tiene una agenda diferente a la que tiene todo el Frente de Todos, se cae simplemente con ver que se han aprobado más de 70 leyes en lo que va del año en el Congreso y todo por consenso, ¿no? Así que dependiendo de cómo salgan las elecciones, siguiendo teniendo la mayoría que tenemos hoy o que esto se modifique, la cuestión es acordar políticas. Y una vez que acordaste políticas, las mayorías transitorias me parece que es lo de menos.
Lo de Larreta, digamos, sería también una forma de diferenciarse de un Macri que, por ejemplo, el último fin de semana tildó de mentiroso a Alberto Fernández, dijo que si no ganan las elecciones se van a tener que ir, digamos, ¿es un poco también enfrentarse a esa postura?
Mirá, sin ninguna duda, y a ver, por tomar los ejemplos que vos diste, es mucho más fácil sentarse con un Larreta, sentarse, no sé, No hay muchos ejemplos tampoco, ¿no? De moderados, pero...
claro, tampoco es tan difícil.
No, claro.
No, chicas. Están planteando una mini Moncloa,
O para ir a la provincia de Buenos Aires, gran mayoría de los intendentes que hoy... Son representantes de Cambiemos, obviamente el diálogo siempre es mucho más fácil. El problema es cuando se acuerdan cosas, como ha pasado durante estos dos años, y llegaba un Twitter y les hacía cambiar la posición a todo el mundo, los dejaba mal parados.
Bueno, ustedes han acordado cosas con el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires durante los 4 años de mandato.
Mire, nosotros orgullosamente decimos que la hemos ayudado todo lo que pudimos para que a los bonaerenses le vaya bien. Creo que
¿y no se arrepienten un poco con los resultados que hubo? Porque al otro día Kicillof armaba una épica tremenda con respecto al tema de la deuda, y la verdad que la votó el peronismo la deuda en la provincia.
Sin duda. Y si tomamos las versiones taquigráficas, cuando le dábamos las herramientas que pedía la gobernadora, le avisábamos que eso no era el camino, que no iba a salir. Yo siempre fui muy crítico de todas las medidas que se tomaron. Recordá cuando levantó el juicio contra la provincia, contra la nación, por los fondos del conurbano, le arreglaron un cachito los números, levantó la demanda y después nos licuaron todos esos números. Y volvimos a perder y perdimos el derecho de seguir reclamando. Creo que cuando uno es oposición tiene la obligación de acompañar, de señalar y de proponer, pero no poniendo palos en la rueda. Y la verdad que nosotros nunca pusimos palos en la rueda, como tampoco puso palos en la rueda lo que eran en ese momento nuestros compañeros del Frente para la Victoria. Sí tenían una posición quizás más elocuente, pero en fin, creo que la oposición está para eso, está para controlar, está para proponer, está para discutir, no para hacer obstrucción y mucho menos para pedirle a un presidente la renuncia, vaya a saber por qué cuestión, y más que lo pide la persona que perdió una PASO y nos hizo perder 14.000 millones de dólares con una devaluación monstruosa porque estaba enojado con la gente porque no lo había votado.
¿Es cierto que ahí le pidió a Massa que lo ayude en ese periodo de agosto a diciembre?
Le pidió a todo el mundo, ahora lo llamó a Fernández. Bueno, sí, lo llamó Fernández.
Sí, bueno, pero él está dentro, Massa en ese momento, claro, sí, Alberto Fernández
lo
también.
Lo llamó Alberto Fernández, que había ganado las PASO y lo reconoció como presidente prácticamente, pero era una locura lo que estaba sucediendo, porque eran las PASO solamente. Fue toda una locura.
Yo estaba presente en el momento que Emilio Monzó lo llamó para pedirle que lo atienda a Mauricio Macri.
A Massa.
Exactamente. Es absolutamente cierto. Y además, no menos cierto es que Massa se comprometió a ayudar a encaminar al país, no ayudar a Mauricio Macri, a ayudar a...
Pero es que hubo como un apoyo, yo me acuerdo, no sé si se habrá dado en la realidad o eran solamente los periódicos, hubo como un apoyo tanto de Fernández como de Massa hacia el camino de lo que era el 10 de diciembre, las elecciones nacionales y después el 10 de diciembre, pues todavía no sabíamos quién era el presidente, por cierto. Pero me acuerdo también que en ese camino Fernández también se enoja, ¿no? Porque no le atienden el teléfono, porque le preguntan qué hacer y no hacen lo que le dice. Hubo toda una cosa rarísima.
Y hay que ver si el llamado de Monzó si no se cortó, porque después Monzó también tuvo bastante cortocircuitos adentro.
A ver qué dice.
No, bueno, pero Mauricio Macri lo llamó. El llamado de Monzó era para que le atienda el teléfono a Mauricio Macri.
Ajá.
Bueno,
y si se terminaron. No le atendía.
¿Prestaron atención o no les prestaron atención en aquel entonces?
A ver, hubo declaraciones muy fuertes en ese momento de Alberto Fernández poniéndole techo al dólar para que no se siga disparando. Obviamente, tampoco pretendíamos que en ese momento se cambie el gabinete y haya un gabinete de transición en las PASO. No. Sí podía haber sucedido que tampoco hicieron caso después de que perdieron las elecciones en octubre. Pero me parece que eso, todo eso es la historia que la gente ya la tiene registrada y por eso votó como votó en el 2019. Sí. Nosotros lo que queremos es que la gente hoy tenga la posibilidad de decidir entre nosotros u otras opciones por las propuestas que tenemos. Y la verdad que hasta ahora, salvo del lado del Frente de Todos, no hay mucha propuesta para discutir. Solamente se escucha para propuestas para que no seamos, para frenar a no se sabe quién, para no ir hacia qué modelo de país. Y la verdad que nosotros lo que queremos es discutir cuestiones concretas, queremos discutir una nueva matriz impositiva donde el Estado deje de ser un socio bobo y lo que los impuestos que paguen los emprendedores y los trabajadores no solo sean posibles, sino que fundamentalmente esté el Estado al lado de ellos para que puedan producir cada vez más. Porque ningún modelo de país encaja si no hay trabajo y producción. Y esa es la alianza que, sí. que nosotros expresamos, la alianza con la producción y el trabajo en contraposición a la del sector financiero y la especulación.
Don Ofrio, muchísimas gracias por estar en el programa, le mandamos un beso muy grande y bueno, veremos cómo va la semana y ya a fin de semana estarán las PASO y veremos. Un abrazo.
Muchísimas gracias como siempre por el contacto.
Hasta luego. Digo bien, ¿no? Son este fin de semana, estoy diciendo bien, sí, este fin de semana.
Sí, este domingo, sí, sí. El viernes a las 12 arranca la
veda. Porque viste que uno...